Dice, señora, señorita.
¿Eh?
Vieja, si se tiene usted tiempo libre.
No. Sí, en este momento no.
No,
me
dice,
toma de sorpresa.
¿Tiene deseo de ganar dinero? Mire, voy a llamar al vigilante, dice la vieja.
Todo eso en la calle.
Tiene buena presencia. Este llamado es para usted. Buscamos mujeres. Dice, con deseo de vender. Ah, dice.
Menos mal, ahora me quedo.
Que se identifiquen solo con el mejor nivel. Somos una empresa joven, no corra. Somos una empresa joven, dinámica. Y comercializamos en toda la Argentina.
Para que viene un auto, no crucé.
Somos muy serios, señorita. Qué lindo, ¿eh? Preséntese. Entrevista de selección únicamente mañana es.
Ah, mañana.
Ay, mañana no puedo. Después, aquí precisan clarquistas. Será un partido nuevo político. De Clark Kenson.
Ah, claro. Superman.
Qué bueno laburo, que yo no sé qué hacemos nosotros laburando aquí.
Y a esta hora.
A esta hora, que nos tenemos que levantar a cualquier hora.
Buenas noches, señores. Hoy no está Guillermo Tronati. Por razones que desconocemos, no se ha hecho presente aquí. En su reemplazo, nuestro amigo, ya veterano del programa, Borda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pero, y me va mal, mire, porque no sé qué vamos a hacer con Guillermo.
Habla muy mal de usted, ¿eh?
Usted me parece que se está prendiendo. No se haga el piola. No venga aquí, porque yo sé que Tronati no habla mal de mí.
¿Ah, no?
No, nosotros somos fuera del micrófono grandes amigos. Y yo le tengo mucha admiración a ese gran profesional que es Guillermo Tronati. Así que mal andaríamos si yo hablara mal de los que... de este desgraciado que no ha venido. Y que ha dicho que está en viaje acá, en auto. Dice que viene, que a lo mejor llega... Mentira, está polillando esto.
Seguro.
Está polillando, porque ya entramos en confianza, mire, es medio miserable.
Sí,
yo no lo quería decir, pero...
Es mala persona,
¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No hable mal de los ausentes. Bueno, a lo mejor llega Guillermo, ojalá que sí.
La reina del striptease.
Y aquí llega ya nuestra artista y la recibimos con un aplauso. Rogamos a las personas que hagan retirar a los niños del aparato de radio, porque este es un número un poco fuerte, ¿no? Pero este es un programa adúltero después de todo.
Adelante,
sí, que
el Paraguay.
Y adelante, Tamara.
Bueno, silencio. Prisa hoy.
¡Epa! ¡Ja, ja, ja!
¡Correte, che! ¡Ahora te le vas a sentar, hermano! ¡Sácamelo!
Todo, está bien.
Pará.
Hizo las butacas.
¡Epa!
¡Mirá! ¡Vamos, viejo!
¡Vamos todavía! ¡Ahora viene el asunto!
¡Sentate!
¡Qué lástima!
¿Qué
hora de las noticias?
¿Qué hora de las noticias?
¿Ah, por qué son todos cómplices? Las 2 de la mañana, viejo, va, Velázquez.
No importa, qué noticia, ni qué nada. Siga usted.
Está Velázquez, me hace seña que se está con las noticias. Es la hora de las noticias, Dolina. Hubiera empezado antes.
Sí, bueno.
2 de la mañana en la República Argentina.
Muy bien, pero muchas gracias, pues una carta muy cariñosa. Lo mismo, dígase, de Gustavo de Campana, que dice que todos los programas del mundo son fantásticos. Todos los programas de radio del mundo son fantásticos.
Bueno, muchas
gracias. Lo cual es un error. Porque hay algunos que no son fantásticos. Este entre ellos. Y hay otro también, que yo no le voy a decir. Porque a mí hablar mal de Mateico no me gusta. Bueno. En Minnesota, la ley declara que 10 besos equivalen a una propuesta de matrimonio.
¿Ahí donde están los cangrejos de Minnesota?
Sí. 10 besos, usted besa 10 veces una mina, propuesta de matrimonio. Se tiene que casar.
Hay
una canción que se llama El Noveno Beso. Que es siempre el último que da los nombres.
¿Han ido a juicio?
Que no, la besa 9 veces y dice hasta luego. Porque ya en el décimo...
Y ella grande, va contando.
Van contando y les escatiman los besos los novios.
Sí.
Dice yo, no. El beso más caro de Hollywood fue uno entre Jane Fonda y Robert Redford en la película El Jinete Eléctrico. ¿La vio El Jinete Eléctrico?
No.
Yo tampoco.
¿Quién tuvo que pagar a quién?
La filmación del beso, llevó 48 tomas en 2 días a un costo de $280,000.
¿48 horas besándose? ¿O no querían?
No, le salía mal, ¿vio? Tuvieron que repetirlo 48 veces.
Le faltaba naturalidad.
Sí, dice, pero escúcheme, dice...
Miraba la cámara cuando la besaba.
Claro, miraba y hacía... Y miraba yo... Como diciendo, Incluso en algunas escenas, con la mano de atrás hacía así... Como siguiendo, está conmigo.
Y ella pedía ver el tape y ahí...
Sí, decía, ¿qué me está cargando este tipo? Dice, en otra se quejó ella en medio del beso y todo eso. Dice, escúchame. Bueno.
¿Qué comiste?
qué lindo, ¿eh? Pero en Estados Unidos se gasta mucho dinero en todo en general, ¿no?
Sí, está bien, ¿eh?
Hoy escuchaba una audición deportiva y... Pues estaba perplejo con lo que ganaban, por ejemplo, jugadores de tenis. Te gana un torneo ahí en Wimbledon, no sé qué, ¿cuánto le dan? No sé si...
No labura más después.
Y no labura más. Yo ganaría un torneo de Wimbledon nada más que para...
Y cuelga la raqueta.
Cuelga la raqueta y digo, ¿qué? Dame los $200,000. Pero no, ya estoy hecho.
Igual que los boxeadores.
Le dan una bolsa. A uno le dieron una bolsa de $4,000,000. Yo lo peleo por la mitad, tipo este.
Pero donde me pasa cerca pido la toalla.
Pero no. Que no, lo peleo los 12 rounds por $4,000,000. ¿Qué me importa? Si me tira, si me mata, ¿qué? Me dejo pegar. Yo, hermano, soy Gardel, vení pegarme. Sí, la otra vez vio el programa ese Todo Golf.
Ah, ¿en qué canal?
Sí, no sé.
Porque va en dos canales.
Jack Nicklaus, ¿cómo se llama el tipo ese? Jack Nicholson. El que trabaja en el cine.
Sí.
Bueno, hizo un hoyo, le dieron $300,000.
¿Por invocar?
Sí. Yo, por la mitad de eso, escúcheme. Bueno, vamos a las noticias. El Blue de Santa Fe, qué lindo ese, creo que es este.
De Papo, dice por ahí.
¿Cómo de Papo? No, de Papo. De Luis Astro. No, de Hardy es este. ¿No es ese?
No, pero es lindo ese,
De Santa Fe, a ver, de Santa Fe.
¿Santa Fe qué?
No, me parece que no lo sabe.
Tiene que precisar bien la dirección.
Sí, no, claro. Sí,
dígame.
Sí, diga Santa Fe, dale.
Está bien. Diego de Palomar para García y Reyes, de golf, el zorro, no me lleve el micrófono.
El zorro, marcando la seta del sordo. Sordo, 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 tu espada los vengará.
Algo así era. Uy, qué lindo que es, el sordo.
¿El sordo francés?
No, el sordo Diego de la Vega. Es un tipo justiciero enmascarado, ¿vio?
Ah, sí.
Sí, antes los justicieros andaban enmascarados. Ahora no hay justicia. Y andaba el tipo por ahí, dice... No vaya a descubrir alguno, dice, que mi identidad secreta es que soy Diego de la Vega. Dice, porque nadie se da cuenta. Escúcheme.
El único que no se da cuenta es el sargento García.
Pero claro, todos los demás, los oyentes, hay chicos de 4 años que lo saben. Pero todos los demás son giles ahí en California. Escúcheme. No digo yo. Que soy un poco pintoresco, digamos. Digamos, una persona cualquiera, usted. Mañana se pone una máscara y un sombrero. ¿Eh? Y un vestido negro y una seta de Stronati acá. Y viene acá a la radio.
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué dicen todo? Ahí viene el otario de Stronati disfrazado.
Enseguida se dan cuenta. ¿Pero qué le tapa?
Pero claro, no le tapa nada. El bigote, la pinta, el caminar. Claro. Más si uno es medio cayorda y todo eso. La voz. A ver, bueno. Escúcheme, aparezco yo y digo, adivinen quién soy. En la cuadra de casa. Y dice, usted es el otario de Genfrey. Bueno, a él no. A él
nunca
no. Uno ahí, no lo reconoce nadie. Y después aparece Diego de la Vega y es igual.
Y tú dices, oh, don Diego, el zorro anduvo haciendo de la suya. ¡Qué barbaridad! Dice, y levanta la ceja como diciendo, si supieran esto, saben y lo cargan.
¿Usted era el que quería dejar de fumar?
No. Era, yo le pedí la otra sugerencia, ¿cuál era?
Y ya le hicimos, el departamento, no le hicimos, pero no...
Bueno, hágame el favor, Lea, déjeme de fumar, ¿cómo era eso?
Sí, un momento.
Dejando de fumar por demasiado tarde para lágrimas.
El nuevo método para dejar de fumar. Hemos dado miles, ninguno sirve, pero este sí. Este sí.
Vamos a ver.
Son 37 consejos.
Deme 7.
No, le voy a dar 37 o ninguno.
Bueno.
Primero, compre... solo un paquete de cigarrillos cada vez que baje al kiosco.
¿Y si no tengo más guita?
Yo compro de 10, compro. No compro los cigarrillos sueltos porque no me los venden.
No los arma, no sé cómo.
Bueno, no fume cuando le ofrezcan un cigarrillo, hace... Vamos, ahí es donde fumo, si no pregúntele a Trípoli. Dice, guarde el paquete tras encender el cigarrillo. Naturalmente que lo guardo. Dice que lo voy a dejar ahí arriba, que viene alguno y me lo fuma todo. Fume solo cigarrillos con filtro.
Ni lo saque al paquete usted.
Saca, no, lo saco prendido. ¿Cómo
hacen esto? Es terrible,
No acepte cigarrillos de amigos o familiares.
¿Por qué?
¿Por qué? Es que le tengo que pedir a un desconocido por la calle. Maestro, me da un faso, ¿no? Queda por eso. ¿Para qué tiene amigos o familiares uno? Para manguearlo.
Obvio.
Tanto sea cigarrillo como plata... Porque si no, ¿qué sentido tiene la amistad si uno no saca ningún provecho? No, en serio, Tronati.
Sí, es la realidad, Dolina.
Pero es la realidad, Yo tengo amigos para ver si les puedo sacar algo, esa es la verdad.
Tiene amigos importantes.
Sí, yo cuando viene una persona me la presenta, le digo, ¿usted es importante, señor? Sí, me dice, bueno, mucho gusto, mucho gusto. Y me hago amigo. Ahora, si el tipo me dice, no, la verdad que muy importante que digamos no soy, bueno, le digo, disculpe que no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo. Fume el primer cigarrillo del día después del desayuno.
Está bien.
Yo fumo.
Es una buena medida.
No. Cada vez que compre un paquete, que sea de una marca diferente. ¿Para qué?
Sí, para darle de comer a toda la...
Ah, para no hacer preferencia. Claro, claro. Guarde el dinero que se habría gastado en cigarrillo en una alcancía.
Pero yo... chanchito.
¿Para qué? ¿Y qué? ¿Después qué?
Y después la junta todo y se compra 10 paquetes.
Oh, mire.
Ahora compra de ahora.
Si una persona, porque el tabaquismo también tiene este inconveniente, es el dinero que se gasta. Mire, si usted guarda todo el dinero que, por ejemplo, paquete de cigarrillo hoy, otro mañana, otro pasado y así todos los días, ¿usted lo va guardando? Cuando pasan 10 años, no, 10 años no. Digamos, usted junta todo ese dinero, ¿no? Se puede llegar a comprar una casa, usted. Son, creo que eran 6.000 años que están. Bueno, se la compra.
Está bien. Y bueno, habrá que esforzarse un poco.
Claro. No fume por la calle.
¿Por qué?
Y esto es para dejar de fumar. Primero usted empieza a no fumar por la calle. Después a no fumar en la vereda. Después adentro. Después ya le va a quedar tan poco lugar para fumar que va a dejar nada más que para que no molesten.
Abajo la ducha, únicamente.
Dice, no fume en la cama, no.
No, en la cama no.
Lenta.
Acostado menos.
No, porque usted se puede quedar dormido y se le prende fuego el colchón. Después tienen que venir los de al lado. Se enteran de todo porque entran, no tiran la puerta abajo porque ven los tipos, ven el humo. ¿Eh? Usted se acuesta, vamos a revivir la escena. Usted se acuesta, prende un faso, él se mira un poco en el espejo ahí, dice qué pinta que tenés, hermano. Todas esas cosas que hace uno antes de dormir, ¿no? Se escupe un poco la ceja ahí. Se mira así, hace 2-3 visajes y dice, bueno.
Mira los espejitos esos del costado,
¿eh? Hace físico, ahí adelante. Saca pecho, dice, qué grande, ¿no? Y se va a dormir, ¿no? Pues el paso ahí, y por ahí ya de repente cabecea y se queda dormido. Y el pucho, ¡fuck!, se cae en la sábana. Y agarra fuego la sábana, y agarra fuego el colchón. Vio que tiene toda esa porquería adentro, la goma pluma, ¿no?
Sí.
Empieza a salir una humadera, por debajo de la puerta, y el vecino, que vuelve de la milonga, dice... primero le toca el timbre, pero usted que ya está polillano, ¿qué le va a abrir? Y el tipo dice, hay que tirar la puerta abajo. Y entonces llama 4 o 5 vecinos comedidos ahí y le tiran la puerta abajo y se le meten adentro. Y ahí ven todo lo...
todo el humo.
Todo el desorden que tiene usted. Usted en la catrera durmiendo ahí, escúcheme, por ahí, con el cigarrillo ahí. A mí no me gustaría, los calcetines tirados.
¿Y cómo duerme uno?
Claro, y uno mientras le tiran balde de agua y dice, discúlpeme el desorden, y dice, pero no esperaba gente. Bueno, no fume nunca para calmar el apetito. No, mayormente coma, ¿vio?
Le caen mal los cigarrillos.
Sí, coma una fruta en vez de fumar.
Ah, está bien.
Ah, sí.
Y con vida.
Y con vida, sí. ¿Una mandarina?
¿Una rubia? ¿Qué?
Sí. Tras fumar, vacía el cenicero. Sí, yo lo hago siempre, ¿sabe dónde? En el cine. Salgo al hall, termino de fumar, y vio esos ceniceros que hay, grandote, en forma de cono invertido. Pues lo doy vuelta, che.
Ahí en el medio del hall.
Sí, lo vacío. Dice, ¿qué está haciendo? Nah, le digo, ¿no ves que estoy dejando de fumar? Tras cada pitada, deje el cigarrillo en el cenicero.
Y largue el humo.
Y largue el humo, sí.
Es importante.
Y nunca lo tenga entre los dedos.
¿Cómo?
¿Al cigarrillo? ¿Y que lo tenga desde acá? Dice, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Que le... A mí me gusta tenerlo así.
Hay mucha gente que se le arma toda la ceniza.
Sí, sí, pero acá acaba de decir que lo deje en el cenicero y que no lo tome con... ¡Ah! Ya sé.
Y después se agacha.
Claro, usted lo pone en el cenicero el cigarrillo y con las manos atrás se agacha, le da una pitada en el cenicero y todo lo mira. Y usted sonríe y dice, cada cual tiene su maña, ¿no?
El problema cuando va manejando.
Es para que no me quede marca de nicotina, me interpreta. Guarde el paquete lo más lejos que pueda. Por ejemplo, en Escobar, provincia de Buenos Aires. De manera que cada vez que quiera fumar, tenga que levantarse para ir a buscarlo.
¿A las 4 de la mañana? ¿En qué puedo ir, Escobar?
En el 60.
¿Sí?
Sí. Le hago el viaje corto porque usted está muerto de ganas de fumar. Si no, lo llevaba por otro lado. Espere un ratito antes de prender el cigarrillo, Guillermo, porque aquí en el programa no se puede. No lleve fósforo ni encendedor consigo. Cada vez que quiera fumar, pida fuego. Usted se imagina, usted a las 4 de la mañana en su casa. Dice, bueno, voy a fumar, no tengo fuego, al vecino. Don Carlos, ¿me daría fuego? Al rato, otro. A los 10 minutos, voy a prender otro fase.
Otro vecino.
No, al mismo.
¿Al mismo otro vecino?
Sí, a la tercera vez, el tipo le va a querer regalar el encendedor. Le dice, no, ¿sabes qué? Que no tengo que tener fuego conmigo porque estoy tratando de dejar de fumar. Dice, no lo está consiguiendo, lo dice. No fume mientras conduce.
¿Mientras maneja?
No, mientras conduce el programa.
Ajá.
Antes de fumar, concéntrese en lo que va a hacer y espere 2 minutos antes de encenderlo. De encender lo que
al
va
auto.
A hacer. Lo que va a hacer, no sé. Pues. No fume mientras espera la comida. No fume cuando trabaja con la mano. Fume los cigarrillos hasta la mitad. Cuando quiera fumar, mire el reloj y espere 5 minutos antes de encender el cigarrillo.
Ya esperé 2, viejo.
Ahora cinco más son 7. Vacíe los ceniceros personalmente y quítelo de su vista al terminar un cigarrillo.
¿Cómo va a ser?
Espere 10 minutos antes de encender el cigarrillo. ¿Cómo? Antes me... Otra vez hay que esperar 10 minutos.
No,
pero escúcheme, cuando lo encienda voy a tener que encender 3.
Es proporcional.
Cuando termine de comer, no se levante con el cigarrillo encendido. Apáguelo el cigarrillo, levántese y después lo prende de nuevo. Póngase a hacer cualquier cosa.
¿Cómo, ahora?
No, dice, cuando se levante de comer. Póngase a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, a recitar Caballito Criollo arriba de la mesa.
Está bien.
Digo yo, no sé.
Cualquier
apague
cosa.
El cigarrillo tras la primera pitada y vuelva a encenderlo nuevamente. Pero escúcheme, yo no sé si voy a dejar de fumar, pero me voy a volver loco. Si una persona que tenga esta conducta, pero se encamina hacia la demencia, literal.
Deja de fumar, pero es peor.
Pero es peor, ¿no? Cuando esté con amigos, no fume más de un cigarrillo por hora. Trague solo el humo de las pitadas pares. Qué lindo, ¿eh?
Qué buena esa.
Y usted hablando... Es... Uno. Dos. Y el otro le estaba contando su pena masona y entonces la mina me dice, mira, yo, con usted no quiero saber nada, me dice a mí, ¿no? Entonces le digo, 3, 4, le digo, es que yo la amo entrañablemente, y me dice la mina, a mí que me importa, usted por mí puede reventar ahora a mí. 5, 6, sí, seguí, yo te escucho, 7, no, pará, sí, pará un poquito, que me confundí.
Para que viene una par.
Que viene una par, bueno, dice, no fume mientras espera a alguien. Pero es que uno siempre
fuma cuando espera a alguien.
Claro. Bueno, ahí se va la gente en la televisión, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. De la gente de la NBC de Minnesota. Pero uno siempre está esperando algo o alguien. Para bien o para mal, pero está esperando. Alguien que le salve la vida, alguien que le tenga consideración, alguien que lo ascienda, alguien que le aumente el sueldo, alguien que le pague lo que le debe, alguien que le enseñe a uno a tocar la guitarra. Uno está esperando a alguien siempre. Entonces no se puede fumar. Ah, qué mal, ¿eh? Ah, qué mal. Bueno, fume en casa siempre en el mismo sitio. Que por supuesto no debe ser un sillón preferido, sino un lugar incómodo. Por ejemplo, digamos, adentro del ropero.
Es muy riesgoso.
Es riesgoso porque se le prende fuego el tapado de piel o algo, ¿no? Pero, dice, un momentito, ¿usted está con invitados? Dice, un momentito, dice, voy a fumar y vengo. Y se mete adentro el ropero ahí. Que lo tiene incluso el ropero porque usted ya sabe, lo puso en el living. Sí, y usted saca la cabeza entre pitá y pitá y dice, he puesto el ropero en el living porque yo fumo siempre en el ropero, ¿eh?
Ah, era eso,
¿no? Ah, dice, y por ahí saca la cabeza y dice, síganme conversando nomás que yo lo siento de acá adentro. Y le contestan, ¿no?
Sí, sabe lo que le contestan.
Sí, bueno, no fume mientras habla con amigos o compañeros. Uh-huh. Ah, cuando fume no haga más que eso, no lea, no mire televisión, no beba. No fume en reuniones de trabajo. No fume estando alguien delante haciendo lo mismo. No fume en hora de trabajo.
¿Otra vez?
No fume cuando toma copas. No fume.
Era una palabra.
No fume. Bueno, esos son los 37 consejos para no fumar, son uno. Son no fume. Han dividido esta sencilla noción en 37. En vez de decir no fume, le dice, mire, no fume en el norte. No fume en el nor-noreste. No fume en el... Y así, en grado por grado, podrían haberla dividido en 360. Y siempre es el mismo consejo. No fume. De manera que esto no es ninguna técnica para dejar de fumar. O lo es, o es la única posible que es de dejar de fumar. También hay, si usted quiere seguir fumando, aprenda a enfrentar las crisis. Pero yo no quiero aprender. Está presente el sordo, ¿no es cierto?
Sí, señor, muy atrasado. Bueno,
adelante, maestro, cumpla los pedidos. Dice, quien tenga animales en su casa, discúlpeme, no debe imponer su presencia y contacto a gente extraña. Sí, como uno cuando va a la casa... Sí, esto es, tiene razón, viejo. Uno va a visitar a uno, a otro tipo. Y el tipo tiene un perro, tiene. Pase, pase, Dolina, dice. Y uno entra por el pasillo, ¿eh? Se queda el pasillo del costado. Viene el perro. Ya desde que lo vio, ya el perro le tomó inquina porque se dio cuenta que a uno no le gustan los perros.
¿Para cómo te empiezan a oler?
Sí, y viene. Y uno le hace una sonrisa así que. Y uno está muerto de miedo, uno quisiera rajar.
Algunos te huelen los tobillos.
Mire, tengo que tener mucha presencia de ánimo para no salir corriendo, empiezo a transpirar así. ¿Y qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Qué simpático perro que tiene este. No le va a hacer nada. Sí, camina para adentro. Bueno, usted se siente en el sillón y viene el perro otra vez. Y le lame los zapatos, le llena el pantalón de pelo, las medias, todo. Y uno... qué simpático can, ¿eh? Y lo acaricia a uno.
Y, le muere
y después se limpia las manos en el bolsillo porque a uno le da asco también, ¿no? A veces a ver si lo lavará el perro.
Medio espeso.
Sí. Y cuando se va uno, el perro también viene... Le pasa entre las piernas, uno le cierra el camino y uno... Bueno, que cuide el... Un día le voy a contar una historia.
¿Hoy?
Sí, no, ahora.
Por eso.
Resulta que yo trabajaba arreglando teléfono. Esto si hay alguno que ha sido compañero mío, lo debe saber. Entonces había uno que le tenía miedo a los perros. Y un día fueron él y un compañero a arreglar el teléfono en una casa. Y uno se quedó abajo, viendo lo que llaman la instalación. Y el otro subió a la terraza para ver si... Bueno, el cable de bajada, a ver qué pasa. Ahora, cuando entraron, la dueña de casa metió al perro en la cocina. Lo encerró. Pérez dice que voy a... O sea, encerrar al perro, ¿no? Y encerró al perro. Y el que le tenía miedo a los perros, embocó para la terraza. Y el otro se quedó abajo, arreglando ahí la instalación, o revisando. Que se lo pasaron los minutos hasta que entra una persona de la casa, que venía de la calle, y sin darse cuenta de lo que ocurría, abre la puerta de la cocina y el perro se mandó para la terraza. Y el otro estaba ahí en la terraza mirando qué sé yo y se lo vio que venía el perro. Hasta ahí se lo cuento cinematográficamente. Ahora, volvamos abajo, donde estaba el tipo, el otro, en planta baja arreglando la instalación. Por ahí, siente que golpea la puerta. Señora, dice, tocan el timbre. Sí, dice, ¿quién es? Dice, es su compañero. Yo estaba en la terraza. Se había tirado el otro. Yo venía el perro,
¿eh?
No, no era yo, no era yo, no era yo. Esta anécdota la conocen mucho ahí en Pampa. Bueno, vamos. Bueno, no hay que tener perro, che, qué tanto. Por eso que desde entonces no me gusta tener perro.
Fantástico.
Hay que destrabar la respiración. Acá me gusta más. Si usted no se tiene confianza, destrabe la respiración. Porque hay gente que no se tiene confianza porque tiene la respiración trabada. Que no le entra el aire, ¿vio?
Está resfriado.
Claro, y uno, va a un lugar y dice, buenas tardes. ¿A qué onda precisan? O sea, una persona decidida y con empuje. Sí, dice aquí. Sí, bueno, era para decir que no cuenten conmigo. Para destrabar la respiración, anímese a hacer algo que jamás hizo.
Epa.
Como, por ejemplo, comprarse una prenda totalmente distinta al estilo que habitualmente luce. Sí, deme dos de esas. Pero... ¿Qué hay que hacer, finalmente, para comprar una heladera? Vamos a ver. Dice... Hay que fijarse, si tiene la capacidad adecuada para su familia. No quiero pensar que usted piensa residir en el interior.
Una heladera de fiambrería puede comprar.
No está mal,
Para cespiar ahí adentro.
Sí, qué lindo dormir la siesta. Si yo fuera fiambrero, dormiría la siesta entre las mondiolas, ahí en verano. Fíjese que esos veranos que uno no sabe dónde ponerse, no sabe que la chapa, porque yo tengo techo bajo y de chapa, ¿vio? Me abraza el calor. Y no sé dónde dormir así, esta vieja, una heladera de esa. De esa
un
adentro.
Jamón, de esos grandes.
Sí, el jamón lo pones de almohada. Y el otro medio lo desparramás, total. Al principio, bueno, y le decía a uno que te cierre la puerta y te acostás ahí.
Pues te golpea el vidrio.
Claro, mira que ya abrí, ¿eh? Y entonces...
Algún día se van a olvidar.
Sí, por algún día se olvidan de abrirle. Olvidaron. Y vienen los clientes, entran a llegar y usted está polidando ahí. Y viene uno y dice... Ay, dice... ¿Me corta 200 gramos de eso que tiene ahí? ¿Qué es? Dice. Bueno,